RD. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Mi ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente, ni scouts ni west coast, tengo lo suficiente.
Bienvenida a toda la audiencia que como siempre nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de Educación, la conducción de Cecilia Costa, quien les habla, y hoy estamos muy felices porque al equipo de Cibersofía se nos une una nueva integrante. Ella es Alejandra Romero y nos está apoyando desde el Control Master. Bienvenidos y bienvenidas a los micrófonos de Cibersofía. Es como siempre un placer estar aquí con ustedes, estimados y estimadas oyentes de las distintas regiones de Colombia y del mundo a donde llega nuestra señal. Continuamos hoy con una entrega especial con un interesante invitado. Su nombre es Óscar Osorio y nos trae un mensaje muy importante sobre English is easy. Pero dejemos que sea él quien se presente, nos cuente un poco sobre él y pues más adelante vamos a desarrollar algunas preguntas específicas que trataremos hoy. Óscar, un saludo muy especial.
Ok, buenos días Ceci, buenos días a todos los que están en cabina y a todos los oyentes. Mi nombre es Óscar Osorio, soy emprendedor, entrenador de inglés. Creé un programa de entrenamiento para aprender el idioma de forma autónoma. Y pues bueno, estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes para proveerles valor y pues ayudarles a responder las preguntas que tengan.
Óscar, ¿tú en qué parte del mundo estás?
En ese momento estoy en un pueblo que se llama Girón, es en Santander, es cerca de Bucaramanga. Es una ciudad colonial muy, muy bonita, que si no han venido, deberían venir a conocerla.
Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Óscar, tú tienes formación... tienes un conocimiento en el idioma inglés. Quisiera que nos contaras a la audiencia cuál es la mejor manera para aprender inglés. ¿Qué actividades se pueden usar para que podamos ser más fluidos con el idioma?
Bien, pues principalmente es tener un objetivo claro, pero el objetivo no es, es como lo vemos normalmente, que es a corto, mediano y largo plazo. Sino más como lo vemos en clase, que son los tipos de metas A, B y C, que ya vamos a ahondar un poco sobre eso. Lo segundo es definir las acciones, definir cuáles son las acciones que voy a tener en cuenta para poder lograr ese objetivo, con un plazo, con una fecha específica. Creo que la fecha es bastante importante. Y el tercer factor que creo que es bastante importante para poder ser fluido en el idioma es meditar o razonar en el por qué lo estoy haciendo. Entonces vamos a hablar un poco sobre tener un objetivo claro en los tipos de metas. Nosotros estamos acostumbrados a ver las metas en cuestiones de tiempo, de corto, mediano o largo plazo. Sin embargo, en la filosofía, desde donde parte el programa, ve el tiempo como una percepción. Y si el tiempo es una percepción, si en principio no tenemos tiempo, y somos creadores, también podemos crear tiempo. Si todo lo que tú quieres no está en una forma, está en otra. Y en este orden de ideas, cuando clarificamos las metas, una meta tipo A es eso que ya sabes hacer. Ya sabes cómo lavar la loza, ya sabes cómo manejar, ya sabes cómo conducir un automóvil. Eso es algo que ya sabes hacer, eso es una meta tipo A. Las metas tipo B, en cambio, son planes. Entonces tú dices, si esto pasa, pues logro esto. Y ese es el tipo de metas que normalmente nos proponemos. Un ejemplo claro es un viaje. Entonces me propongo un viaje y ¿qué necesito? ¿No? Pues necesito la maleta, necesito los tiquetes, la ropa que me voy a poner, el hotel donde me voy a hospedar. Esas son las metas tipo B, cosas que planeamos, que creemos que podemos lograr. Pero las metas tipo C, en cambio, en diferencia de las A y B, nos inspiran y nos llenan de emoción porque son lo que realmente queremos. En otras palabras, son esos famosos sueños. Esa frase que dicen generalmente, sueña en grande, piensa en grande, los sueños se hacen realidad. Bueno, pues hay una fórmula específica para hacer que los sueños se hagan realidad y es algo que vemos dentro del programa. Tampoco es que me lo haya inventado yo, esto viene de investigación científica sobre el potencial humano. Hay un autor que se llama Bob Proctor, que pues en un momento determinado ya hablaremos más sobre él. Entonces estas metas tipo C es donde te llenas de emoción y ahí es donde pasas a las acciones. Pues cuando defines esa meta tipo C, empiezas entonces a tener unas acciones un poco más claras. Pero no todas las acciones te van a llevar hacia tu objetivo. En este orden de ideas, ya tienes definido hacia dónde vas. Ahora, ¿cuál es el primer paso que voy a dar? Solamente necesitamos saber el primer paso. Así es como venimos desarrollando las actividades para ser más fluido. Entonces, la pregunta general es, ¿qué puedo hacer hoy que me acerque a mi meta? Y empiezas a dejar que tu imaginación vuele y empiezas a escribir las cosas que crees que puedes hacer. Simplemente escribirlas ya te va a dar algo más claro y te preguntas, bueno, ¿esta idea que puse aquí me acerca o me aleja? Pues si me acerca, de una vez la hago. Le pongo una prioridad y digo, ok, ¿esto lo puedo hacer ya? ¿O tengo que designárselo a alguien o alguien más me puede ayudar? La segunda acción, pues es ponerle una fecha. Entonces, entre hoy y los siguientes 15 días, ¿cuántas palabras de vocabulario me puedo aprender? ¿Cuántas películas puedo llegar a ver que me enriquezcan en X cantidad de frases que pueda usar en mi diario vivir? Y la tercera es meditar en el por qué. Medita o razona en el por qué, es por qué lo estoy haciendo. ¿Sí? A mí normalmente me llegan los estudiantes diciéndome, profe, yo quiero aprender inglés porque me quiero ir a Estados Unidos, me quiero ir a vivir el sueño americano, quiero trabajar como au pair, pero ahí no está la motivación. La motivación realmente se encuentra en cómo cambiaría tu vida cuando estés allá y cómo se verían beneficiadas las personas que están en tu diario vivir, tus papás, tus tíos, tus abuelos. Y ahí es donde empieza entonces el estudiante a venir a clase constantemente, empieza a hacer los ejercicios que propone el programa, que son totalmente ilógicos. Y aquí yo hago una distinción en que la lógica es la que nos mantiene atados a los resultados actuales. En un momento se creía que la Tierra era plana, o en un momento unos hermanos por allá dijeron, no, es que vamos a hacer que las bicicletas vuelen. Y gracias a que volaron una bicicleta por 50 o un minuto, creo que fue, hoy tenemos los aviones. Entonces, si una idea ilógica puede transformar el mundo. Y bien, pues en principio eso sería lo que yo consideraría importante para ser más fluido en el idioma. Tener un objetivo claro, una meta tipo C, que son los sueños, un sueño. Definir cuáles son una o dos acciones que vas a realizar durante los siguientes 15 días y a los 15 días revisar a ver si funciona o no. Y lo tercero es meditar o razonar el por qué lo estoy haciendo, cómo va a transformarse mi vida tras hablar inglés fluidamente.
Ok, profe Oscar, entonces, como este es un programa de filosofía, pero también de educación, entonces ahí sí vemos cómo se está articulando el tema del aprendizaje y como esa programación mental que tenemos, okay, y esa disposición que podemos tener para aprender inglés. Me gusta cuando haces mención al tema de la filosofía y también el tema de la lógica, porque a veces uno piensa que estos dos elementos están apartados del aprendizaje de un idioma. En este momento tenemos que ir a una pequeña pausa institucional, pero ya regresamos, vamos a continuar hablando para ver qué tan fácil o qué necesitamos para aprender el inglés, si es así de fácil o mucho más fácil de lo que imaginamos. Entonces ya regresamos.
El mundo está cambiando.
Día a día, los pueblos tratan de armonizar su crecimiento económico con el desarrollo sostenible.
Cada vez somos más conscientes de nuestras diferencias y de nuestro deber de vivir juntos y en paz.
De que nuestras acciones tienen consecuencias.
De que hay otras formas de existir sobre la Tierra.
De que una vida sin reflexión no merece ser vivida.
Estamos invitados a liderar el porvenir.
Licenciatura en Filosofía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Más de 20 años construyendo más país.
Continuamos en Cibersofía hablando con el profesor Óscar Osorio si realmente English is easy. Queremos preguntarle al profesor sobre ese, digamos, ese paradigma. ¿Qué es lo que realmente, desde tu experiencia, profe, qué es lo que más aprecian los estudiantes en el aprendizaje bilingüe?
Ok, Ceci, pues primero yo quisiera dar como un contexto de qué significa un paradigma, porque normalmente sí hemos escuchado esa palabra en nuestro diario vivir, pero nunca le hemos dado un significado claro. En esta filosofía de estudio, un paradigma es una multitud de hábitos, o sea, son un montón de hábitos que tienen control casi exclusivo sobre nuestro comportamiento habitual y, escuchen esto, todo nuestro comportamiento es habitual. Entonces, una manera fácil de clarificarlo, y es algo que yo pregunto en clase a los estudiantes, es, ven, cuando tú te levantaste esta mañana, ¿miraste a ver si el piso estaba ahí antes de levantarte? Pues en general dicen, no, profe, yo simplemente puse el pie y ya, ¿no? Ok, entonces ese es el comportamiento inconsciente competente. O sea, está de forma inconsciente en tu cuerpo y lo estás haciendo y te genera el resultado que quieres, que es levantarte de la cama. Sin embargo, hay otros comportamientos inconscientes incompetentes que por alguna razón los estás haciendo y sabes que no deberías estarlo haciendo, pero lo sigues haciendo y sigues obteniendo, sigues no obteniendo el resultado que quieres. Entonces, lo que más aprecian los estudiantes en el momento de empezar el programa es que está personalizado para ellos mismos. O sea, todos tenemos una manera diferente de ver el mundo, y aquí lo que nos encargamos es de hacer que ellos vean cuáles son sus resultados actuales, cuál es su paradigma actual. Es importante entender dónde estás, para dónde vas y quién eres con respecto al idioma. Entonces, ¿dónde estás y cuál es mi paradigma actual? Simplemente échale un vistazo a tus resultados actuales. Lo que está alrededor tuyo en este momento es con lo que estás en directa armonía. Y hacia dónde vas es, bueno, ¿cómo quiero que sea mi nivel de inglés dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, dentro de 1 año? Y empieza a definirlo, ¿sí? Empieza a crear una imagen de cómo ves tu nivel de inglés y quién eres con respecto al idioma. Son los paradigmas que se han creado culturalmente, que pues ya hablaremos un poco más adelante de por qué el inglés es difícil. Entre las cosas que también aprecian los estudiantes es la pregunta del final de la clase. La pregunta del final de la clase es... ¿cuál es tu mayor aprendizaje o cuál es tu aprendizaje de valor? ¿Qué fue lo que aprendiste hoy? Sí, es como que no hablamos en la sesión, claramente hacemos un 80% en inglés, un 100% ya cuando es con los estudiantes que tienen un nivel más avanzado, y hago el máximo porque ellos mismos se den la respuesta, porque lo que le causa valor a una persona puede que le cause poco valor a otra. El estudiante que se va como au pair le causa más valor que le dé como técnicas de cosas que puede decir mientras está cocinando o cosas que puede hablar con el niño, que es muy diferente al estudiante profesional, el empresario, que lo que quiere es expandir su mercado. Entonces, él lo que prefiere es, bueno, ¿cómo despedirías un empleado? En inglés. ¿Cómo le daría retroalimentación positiva a lo que estás haciendo, a lo que está haciendo tu empleado en inglés también? El otro punto que considero que es importante, que aprecian bastante los estudiantes, es la corrección de los errores. Digamos, el programa tiene sus lineamientos filosóficos, y pues otras personas lo ven como la psicología, el aprendizaje. Pero también estamos en un plano existencial, un plano terrenal, donde tenemos que corregir lo que ya sea, lo que está en tu conocimiento. Entonces, la corrección de errores, yo la hago instantánea, o sea, detecto el error en el estudiante y de una vez se lo corrijo, y al final de la clase, pues él ya se va con un conocimiento diferente. Y lo último, pero no menos importante, es la retroalimentación fonética. Fonética es el estudio de los sonidos. Para las personas que no saben qué es fonética, cada idioma tiene un sonido como base. El español tiene 27 sonidos, y por eso es que lo leemos tal cual lo vemos, y el inglés tiene 44 sonidos. Entonces esos 44 sonidos, esa diferencia de 17 sonidos, es la que hace que se nos dificulte entender y producir el idioma. Pero claro, solamente son 17, pronto alguna persona se va a pensar como que ¡uy, qué montón! Pero no es un montón, son pocos en realidad. Hay 27 que ya te sabes, o sea, solamente hay que aprender 17 sonidos más. Y eso se te va a facilitar muchísimo en entender el idioma y producirlo. Entonces, entre lo que más aprecian los estudiantes en el aprendizaje bilingüe, pues sí, la retroalimentación fonética, la corrección de los errores, la pregunta del final de la clase, que va acompañada de una acción, es decir, listo, esto es en tu plano imaginario, esto es lo que me dices que aprendiste hoy, pero ¿qué te vas a comprometer a hacer durante las dos siguientes semanas o en la siguiente semana que te vaya a acercar a tu meta tipo C, como lo veníamos hablando hace un rato? Y pues algo extra que pues creo no es, que es importante también, es la puntualidad. Yo quedé asombrado cuando me han dicho eso varias veces. Yo lo pregunto, yo como que ven, ¿qué es lo que haría que mi programa o mi entrenamiento fuese mejor? Y me dicen, no, pues hasta ahora lo que más me ha gustado es la puntualidad.
Bueno, entonces ahí vamos viendo las diferencias entre cómo se sienten los estudiantes frente a esa nueva forma de aprender el idioma. Profe Oscar, quisiéramos preguntarte si pudieras definirlo en unas ideas cortas, que ya tenemos que pasar al siguiente segmento, es ¿cuál es la diferencia entre el coaching a un curso de inglés convencional? Porque veo que de alguna u otra forma tú estás utilizando estos elementos para presentarnos o compartir una nueva metodología de aprendizaje del idioma.
Bien, es importante hacer una distinción en esto, y pues específicamente la diferencia mayor es en el modo del desarrollo de las habilidades. O sea, en un curso de inglés convencional empezamos a ver la parte de gramática, el verbo to be que hemos visto por años, y todo esto está en un plano consciente, o sea, está ahí guardado dentro de tu memoria, pero no lo haces, no lo hablas, y ahí es donde hay una diferencia entre lo que sé y lo que hago. Y esto se llena con lo que vemos dentro del coaching, que aquí es donde viene la diferencia. Desarrolla son las habilidades de tu mente para lograr resultados exponenciales. Entonces, llenar ese espacio de todo el conocimiento que ya tienes conscientemente y llevarlo al hacer que se encuentra en el subconsciente requiere los ejercicios ilógicos que hablábamos hace un rato. Cuando tú te repites una mentira, te la terminas creyendo. Entonces, si tú empiezas a pensar desde ahora, el inglés es fácil, el inglés es muy sencillo, es muy fácil para mí pronunciar en inglés, durante un periodo de tiempo lo vas a comprender, lo vas a empezar a creer. Y si lo crees, lo creas.
Bueno, genial. Entonces, creer, crear.
Total.
Perfecto. Bueno, tenemos que darle paso a una sección muy importante en Cibersofía. Y esta cortina nos habla de una sección muy importante que se llama Palabras para no olvidar. Y esta sección consiste en pedirle a nuestros invitados que nos recomienden un libro a propósito de nuestro tema del día. Queremos preguntarle al profesor Oscar qué libro le vamos a recomendar hoy a la audiencia a propósito de nuestro tema del día, que realmente el inglés es fácil, que creer es crear.
Bueno, pues hay un libro que hizo una transformación en mi vida y creo que es importante, es de Napoleón Hill, se llama Piense y hágase rico, y recomendaría a la audiencia que se fuera al capítulo número 2, donde habla sobre el deseo, y esa misma estructura, como se forma el deseo de la riqueza, es el mismo modelo para crear el deseo en el aprendizaje del idioma.
Listo, entonces, por favor, ¿podemos repetir Napoleón?
Sí, Napoleón Hill.
Hill.
Piense y hágase rico.
Piense y hágase rico. Bueno, entonces, ese es nuestro libro recomendado a la audiencia. La anterior cortinilla también nos indica que llegamos a una sección muy importante que se llama Música de otras latitudes. También le damos el honor a nuestros invitados que nos compartan una pista musical a propósito también de nuestro tema del día. Profe Oscar, ¿por qué esta canción que estamos escuchando de fondo, qué tiene que ver con el tema y por qué se la recomendamos a la audiencia?
Bien, yo quiero recomendar esta canción que se llama I'm Yours. El artista es Jason Mraz. Es mi canción favorita y ha sido mucha inspiración en el proceso de aprendizaje y en el emprendimiento también, porque te invita a viajar por el mundo, te invita a conocer, te invita a ver que el cielo es el límite. Cuando dice The sky is yours, el cielo es tuyo. Entonces, por eso la recomendaría.
Bueno, entonces dejamos que nuestros ciberoyentes escuchen un poco más esta pista musical, se animen a ampliar cuál es ese sentido que tú le das de El Sky Is Yours. Entonces, profe Oscar, ya estamos llegando al final de nuestro programa. No podemos terminar sin antes agradecerte por estos minutos tan preciados que nos has dado. Y queremos cerrar con la siguiente idea. Hay una frase común en la vida cotidiana que dice que el inglés es difícil. Durante todo este programa nos has argumentado que no es así, que es una condición más mental y de actitud para aprender. ¿Por qué crees que la gente considera que el inglés es difícil? Ya esta es una pregunta ya a manera de cierre, como ideas para dejarle a la audiencia.
Bien, pues primero quiero agradecerles a ustedes por darme el espacio. Es bastante importante para mí. Me siento muy agradecido de haber compartido el espacio con ustedes y con los oyentes. ¿Por qué creo yo que la gente considera que el inglés es difícil? Pues primeramente ha sido un condicionamiento de las personas que fueron nuestras figuras de liderazgo en el pasado. Nuestros papás, tíos, profesores, abuelos, antes de los 8 años, sin ellos saber sobre el potencial humano, nos dan estas ideas y razonaron con nosotros, nos hicieron clic, ¿sí? Nos hicieron clic esas ideas y las repitieron por un periodo largo de tiempo, como decían, antes de los 8 años, y pues esto se creó ya como nuestra conciencia. Ya de ahí empezamos a ver el mundo con respecto al idioma y nos empezamos a limitar. Que en mi caso fue igual, o sea, yo también lo viví. En la universidad, siéndoles honestos, a mí no me iba bien, mis notas no pasaban por encima de 3 con el idioma. Yo tenía que estudiar yo tenía que trabajar en la... trabajaba en un contact center en español desde la 1 de la mañana hasta las 7 de la mañana, y me iba a estudiar y tenía clase entre las 8 y las 10, luego entre las 2 y las 4, a veces entre las 4 y las 6, y no fue nada fácil, pero sí eso me enseñó a que lo que la mente puede concebir, el cuerpo lo puede obtener. Y si empiezo desde ahora a plantar esa semilla en la mente inconsciente, que la mente inconsciente solamente acepta, no tiene razón ni tiene lógica, simplemente acepta la información y funciona de una manera diferente al consciente, que funciona a través de la emoción. Entonces, si tú te propones la emoción de que el inglés es fácil y te repites eso diariamente por un periodo de tiempo, vas a lograr cambiar ese paradigma. Normalmente estamos acostumbrados a crear un impacto sentimental, y ese impacto sentimental normalmente es negativo, como el 9-11, por ejemplo, lo que pasó, que estamos recordando hace poco, lo de las Torres Gemelas. Eso creó un impacto sentimental en todo el mundo, pero el impacto sentimental también puede ser positivo. Tú puedes poner la emoción y repetírtelo constantemente y te vas a dar cuenta que vas a empezar a creerte esa mentira, entre comillas, que estamos repitiendo. En otras palabras, sería algo así como un árbol que tiene unos frutos que no te gustan. Ese árbol que tiene los frutos que no te gustan, lo tienes que talar y le empiezas a echar agua a la nueva semilla con los frutos que sí te gustan, echarle agua y repetir. Entonces, cuando le empiezas a echar agüita a esa semilla, empieza a crecer y se empieza a forjar hasta que en un momento determinado vas a tener los frutos que sí te gustan.
Bueno, esta es una metáfora muy bonita y es echarle agua a repetir. Y repetir en el inglés es, creo que es una de las herramientas clave para poder afianzar esos conocimientos. Muy chévere esa reflexión, profe Oscar. Recuerda que los micrófonos de Cibersofía están abiertos para ti y para todo el trabajo que vienes haciendo.
Pues muchísimas gracias nuevamente. Estoy muy agradecido de haber tenido el espacio de compartir aquí con ustedes. Cualquier cosa en la que les pueda colaborar, con muchísimo gusto.
Perfecto, muchas gracias. Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos gustaría que nos enviaran sus comentarios y recomendaciones. Es por eso que el correo licenciatura.filosofia@unad.edu.co está habilitado para recibir sus mensajes y también nuestra red social Facebook. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de Cibersofía.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.